Hey, ¿cómo le están pasando a los que vienen temprano por los domingos? Felices Pascuas. Algunos de ustedes quizás han escuchado que la mejor gente de la viña vienen los domingos por la mañana, como ustedes saben. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Sí, cuando pensamos en lo que ha pasado en los 2 años que han pasado, es increíble. En el mundo entero. Si alguien te hubiera dicho que en febrero de 2020, ¿cómo serían los próximos 2 años? Nadie les había creído, ¿verdad? Lo que hemos pasado es literalmente increíble. Y por eso, lo más importante, que realmente todas las personas en este mundo necesitan más por los últimos 2 años, es la esperanza. Necesitamos esperanza para el futuro. ¿Y por qué necesitamos esperanza? Porque somos criaturas basadas en la esperanza. No podemos dejar de pensar en el futuro y por lo tanto no podemos vivir sin esperanza. Entonces, debido a los últimos 2 años, creo que nuestra necesidad de esperanza es muy alta en este momento. Pero esta es la cosa acerca de la esperanza. No puedes poner tu esperanza en algo que sabes que no es verdad. Entonces, como es la Pascua, vamos a estar hablando de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y hay algunos de ustedes que no creen que eso sea cierto. Crees que es demasiado difícil de creer. Yo lo entiendo totalmente. Sin embargo, inclusive si no crees en la resurrección, aún necesitas encontrar una manera de explicar de dónde vino la idea de Pascua en primer lugar. Y también la idea de cómo comenzó realmente la iglesia. Ahora, muchas personas dicen algo como, después de que Jesús murió, sus seguidores se sintieron sin esperanza y tristes. Y cuando recordaron su vida y su enseñanza, fue tan intenso que fue como si su espíritu todavía estuviera con ellos. Entonces, con el tiempo, ese sentimiento se transformó en una especie de leyenda de resurrección. Y las personas en el Antiguo Testamento eran súper crédulas y eran precientíficos. Así que simplemente lo creyeron porque les hacía sentir bien. Eso es lo que muchas personas piensan. Tal vez, quizás tú pienses eso. Saben, Sigmund Freud y otros criticaron la fe cristiana como nada más que cumplimiento de deseos. Pero solo esos cumplimientos de deseos, para las personas que experimentaron esa primera Pascua, no se trataba del cumplimiento de deseos. No, esa primera Pascua no fue un evento cálido, blando, agradable en absoluto. En estos días, muchas personas en nuestra cultura piensan que el punto principal de la historia de la Pascua es que la Pascua demostró que hay vida después de la muerte. Piensan que si hay vida después de la muerte, debido a la historia de la resurrección, entonces no tengo que tener miedo de morir. Eso es una gran cosa en estos días, ¿no? La vida después de la muerte es una gran cosa. Pero eso no es como fue la primera Pascua, no fue la experiencia la primera Pascua. No fue como la vivieron las personas que estaban allí. De hecho, el día de la resurrección, según los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la creencia en la resurrección de Jesús no produjo una disminución del temor en estas personas. Produjo un aumento de miedo en ellos. Entonces, Brian, ¿qué quieres decir? Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, las mujeres van a la tumba, ven la tumba vacía y un ángel les dice que Jesús ha resucitado de entre los muertos y que deben ir y decirle a los discípulos esto. Esta es la respuesta. en Marcos 16:8. Las mujeres, desconcertadas, huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Por cierto, esa es la realidad, en realidad, el último verso del libro de Marcos. Entonces, ciertamente, no es un final cálido y blando, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas se nos dice que dos ángeles estaban en la tumba vacía. Y cuando las mujeres llegaron a la tumba y vieron a los dos ángeles, se asustaron tanto que se postraron con su rostro en tierra. Eso es todo lo que hicieron. Incluso después de que Jesús se apareció a Pedro y luego se apareció a todos los discípulos, la Biblia dice que todavía estaban aterrorizados. La Biblia dice que cuando vieron a Jesús resucitado, pensaban que estaban viendo un fantasma, estaban aterrorizados. Ellos pensaban que estaban solamente viendo un fantasma. De hecho, el Evangelio de Juan dice que incluso después de que algunos de los discípulos vieron y creyeron que Jesús había resucitado de entre los muertos, todavía estaban escondidos en una habitación detrás de puertas cerradas porque tenían mucho miedo. Un gran erudito del Nuevo Testamento llamado N.T. Wright lo dijo así: es extremadamente extraño y extremadamente interesante que en ningún momento las narraciones de la resurrección en la Biblia mencionan la esperanza futura del cristiano. No menciona la esperanza futura del cristiano. En otras palabras, ni una sola persona en esa Pascua dijo algo como así: sí, mi deseo para la otra vida ha sido concedido. No tengo nada que tener miedo ahora, tengo esperanza. Nadie dijo eso. Más tarde, en 1 Corintios 15, que fue escrito más de 50 años después de la resurrección, vemos la idea de que la resurrección de Jesús también significa esperanza para nuestra resurrección. Y Pablo lo dijo de esta manera, en 1 Corintios 15, 55. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Entonces, ese fue el sentimiento de la iglesia primitiva, eventualmente. Pero ese no fue el sentimiento en la primera Pascua. No de los primeros cristianos, los primeros seguidores de Jesús. En la primera Pascua, los discípulos sabían que Jesús había resucitado. Y eso significaba que Jesús fue vindicado. Eso significaba que la enseñanza de Jesús era verdadera y su identidad era validada. Eso significa que el movimiento del cristianismo no había terminado. Sin embargo, en ese primer día, eso es todo lo que sabían. Pero luego se dieron cuenta de que lo que realmente significaba para ellos era más peligro y más trabajo. Vemos esto en el Evangelio de Mateo, donde dice en el primer día de la resurrección, en Mateo 28:8. Las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustados, pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Estaban gozosos, porque de alguna manera Jesús estaba vivo. Pero también tenían miedo, porque ahora esto significaba: vamos a enfrentarnos a los mismos romanos que acaban de matar a Jesús. Tendremos que decirle a los romanos que matar a Jesús no funcionó. Vamos a tener que decirles que el cristianismo sigue en pie. Le vamos a tener que decir que tendrán que comprar muchas más cruces. Es por eso que estos seguidores de Jesús, en ese primer día de su resurrección, experimentaron tanto gozo como terror. Era como ¡Cristo ha resucitado! ¡Esto es asombroso! ¡Oh no! ¡Cristo ha resucitado! ¡Todos vamos a morir! La Pascua no significó que estos primeros seguidores de Jesús tenían... La Pascua significó que estos seguidores de Jesús tenían mucho trabajo para hacer. ¿Saben por qué? Porque la iglesia estaba ahora comenzando. Por primera vez, la iglesia empezó a existir. Vemos esto de una manera casi cómica. Cuando Jesús resucitado se acerca a una María Magdalena que llora en la tumba. Mira lo que dice en Juan 20. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Rabuní. No, y él le dijo, que es el hebreo del maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y dile, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, y a mi Dios y al Dios de ustedes. Jesús solo dijo una palabra, María. Y ella se queda atónita. Jesús está vivo. Y lo que quiere decir es que María quería abrazar a Jesús. Abrazarlo solamente. Pero su única respuesta para ella es, María, no te aferres. A nadie le gusta a alguien que se aferre. Tienes trabajo que hacer. Ustedes son toda la iglesia en ese momento. Eres todo lo que hay. En ese momento, María era la iglesia. Entonces Jesús le dice, ve y sé la iglesia. Háblale a otros de mí. Independientemente de lo que pienses sobre los relatos evangélicos de la resurrección de Jesús, debes entender esto. Fueran lo que fueran, no eran una historia de personas que cumplieran sus deseos de inmortalidad. Era la historia de personas que estaban atónitas de que Jesús de alguna manera estaba vivo. Estos primeros seguidores de Jesús estaban atónitos de que Jesús estuviera vivo porque entendían el enorme costo personal que esto significaría para ellos. Les costaría todo. Eso es lo que les iba a costar, todo. La resurrección fue un evento de suma importancia que alteró la historia, que obligó a los discípulos a comprender el significado de la vida y de la muerte de Jesús de una manera completamente nueva. La resurrección sucedió de la noche a la mañana, pero su comprensión de esto no sucedió de la noche a la mañana. El mensaje inicial de la resurrección no fue, Cristo ha resucitado, ahora tienes la inmortalidad. Era, Cristo ha resucitado, ahora tienes un propósito súper peligroso para tu vida. En el fundamento mismo, Pascua y la esperanza cristiana no es ser agradable mi futuro. Ni siquiera es mi futuro será interminable. No. El fundamento mismo de la esperanza cristiana es mi vida ahora tiene sentido. El significado no es opcional para un ser humano. Ahora, mi vida ahora tiene sentido. El ser humano no puede sobrevivir sin tener sentido para su vida. Pero la visión secular dominante hoy en día acerca de la vida es que la vida no tiene ningún significado. La visión secular dominante es algo así como probablemente no seas más que una gota casual de tejido en un cosmos accidental, en un nanosegundo de tiempo, sin ningún significado ni importancia. El pensador Friedrich Nietzsche expresó su entendimiento de la condición humana de esta manera. Él dijo, en algún rincón remoto de este universo en expansión, brillando entre los innumerables sistemas solares, hubo una vez una estrella sobre la cual algunos animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más arrogante de la historia mundial, pero fue solo un minuto. Después de que la naturaleza recuperó un poco el aliento, la estrella se congeló y los animales inteligentes tuvieron que morir. Y ya era hora también, porque aunque se jactaban de lo mucho que habían llegado a saber, se dieron cuenta de que lo habían entendido todo mal. Murieron, y al morir, maldijeron la verdad. Tal vez era la especie de animales dubitativos que habían inventado el conocimiento. Hoy es una línea de pensamiento que es muy prominente hoy en día. No existe un contento más amplio para dar sentido a la vida o esperanza a la vida. No hay historia. Esto es solo una roca con algunos animales inteligentes en ella. Y un día la estrella se va a congelar y todos los animalitos del planeta van a morir. Y nada habrá importado en absoluto. Eso es lo que ellos creen. Nada habría importado en absoluto. Pero Jesús no enseñó eso. Jesús, lo que él enseñó es que la vida sí tiene sentido. Eso es lo que le enseñaba. Y sabemos que esto es verdad porque fuiste hecho por Dios y eres amado por Dios. Piénsalo de esta manera. Tenemos hambre por comida. Esto no prueba que exista la comida, pero sería raro que el hambre surgiera en un universo sin comida. Tenemos sed de agua. Eso no está probando que el agua exista, pero sería extraño que la sed emergiera sin nada para beber. Tenemos hambre por el significado en la vida. Eso no prueba que exista el significado, pero sería extraño que surgiera un hambre de significado en un universo sin sentido. Y por eso Jesús te dice, y Jesús te lo está diciendo ahora, tu vida tiene sentido. Y si me pones en el centro de tu vida y comienzas a seguirme completamente, comenzarás a comprender cuál es el significado y propósito en la vida. Déjeme pausar por un momento y déjeme hacerle una pregunta. Quiero que ustedes hagan un examen de sí mismos, de ustedes mismos. ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Alguna vez pusiste a Jesucristo en el centro de tu vida? De todas tus decisiones van a pasar a través de Jesús. Eso es lo que Jesús quiere que hagas. Y de pronto empieces a entender cuál es tu significado y tu propósito en la vida. Si nunca lo hiciste, tú lo puedes hacer hoy. Quizás podrías saber que cuando Jesús estuvo en la tierra provocó mucha controversia y por eso eventualmente fue crucificado. Y parecía que él era solo un animalito más sobre la roca. Pero luego llegó el domingo y la roca rodó. Y para su asombro, sus seguidores tuvieron que repasar todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús dijo para poder entender su vida de una manera nueva a la luz de la resurrección. Tenían que ver toda su vida nuevamente para entenderlo. Todo lo que él había dicho, todo lo que él había hecho, todo en una forma nueva. Hay una película de hace muchos años, una película llamada El Sexto Sentido. ¿Cuántos de ustedes ya la han visto? Si no la has visto, Bruce Willis interpreta a un psicólogo que trabaja con un niño pequeño que está aterrorizado porque ve a personas muertas. Pero los muertos no saben que están muertos. Y entonces Bruce Willis con todo tipo de sabiduría y compasión le enseña a este niño que tiene un propósito. Él le enseña que su miedo tiene un significado. Por supuesto, lo que Bruce Willis no sabe y lo que nosotros como público no sabemos es que Bruce Willis es una de las personas que están muertas. Cuando estás viendo esta película y luego el secreto de esto se revela al final de la película, es como si tu cabeza explotara. De hecho, fue bastante brillante, porque cualquiera que viera la película una vez, tenía que verla una segunda vez. Y porque ahora la tenían que ver de una nueva manera. Y luego, la segunda vez que estabas mirando cada escena, cada línea de diálogo, cada momento de una manera diferente, porque esta vez conoces el secreto. Esta vez sabes que Bruce Willis está muerto. Por suerte, si nunca has visto esta película, no necesitas verla ahora. Te acabo de ahorrar 4 horas de ver la película 2 veces. Yo solo te la acabo de salvar, así que no necesitas verla 2 veces. De nada. Así fue la resurrección para los discípulos. Después de la resurrección, tenían que regresar y reproducir todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús dijo, pero especialmente la cruz. La cruz parecía el triunfo del odio y la desesperación. Eso es lo que la cruz significó el viernes. Eso es lo que la cruz también significó el sábado. Pero el domingo, la cruz se colocó en un nuevo contexto de resurrección y un nuevo contexto de vida con Dios. El domingo todo cambió. Y ahora vieron el significado. Y el significado era Jesús no fue la víctima en la cruz. Él fue el vencedor. El amor no fue derrotado. El amor ganó. El domingo, la tumba estaba vacía en domingo. El amor no fue vencido. El amor ganó. Y la cruz estaba llena de gracias y belleza y perdón y poder. Tanto que se ha convertido en el símbolo más famoso e inspirador en toda la historia humana. Y lo que eso significa para ti es que no eres solo un pequeño animal inteligente esperando que las estrellas se congelen. De hecho, el amigo Jesús y discípulo Pedro escribió esto en 1 Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Una esperanza viva. No es solo una esperanza, es una esperanza viva. En otras palabras, por eso Jesús dice, no es solo esperanza, es esperanza viva. En otras palabras, la esperanza tiene un nombre y ese nombre es Jesús. La resurrección que ya ha comenzado en Jesús llega pronto a un cine cerca de ti. Podría decir, Brian, ¿cómo experimento esta esperanza viva? Y ¿cómo lo experimento? Como la Biblia dice, experimentas esta esperanza viva a través de un acto de entrega. La Biblia dice, si rindo mi vida, si cualquier persona rinde su vida y su voluntad a Jesús, y si me arrepiento de mis pecados y empiezo a seguirlo, yo también puedo nacer de nuevo en esta esperanza viva. Tienes que poner tu esperanza en algo o en algo. Y así que si quieres esperar, quieres nacer de nuevo en esta nueva esperanza viva, ¿en qué estás poniendo tu esperanza? Si te quiero desafiar este día, que pongas tu esperanza en Jesús, quiero invitarte a, si estás listo, para poner tu esperanza en esta esperanza viva, quiero desafiarte a que entregues tu vida ahora mismo. Voy a orar una oración en un momento. Y si estás listo para entregar tu vida a Jesucristo y entrar en esta esperanza viva, entonces puedes orar esta oración después que yo. ¿Puedes agachar tu cabeza por un momento? Te voy a pedir que cierres tus ojos. No hay nada mágico acerca de cerrar tus ojos, pero te elimina las distracciones. Y para muchos de ustedes que están en línea o en persona, este es un momento santo. Dios se ha estado trabajando detrás de las escenas en tu vida y te trajo a este lugar donde estás listo para entregarte a la esperanza viva que es Jesucristo. Y si estás listo, voy a orar una oración de entrega en un momento. No necesitas orarla en voz alta. Dios puede leer tus pensamientos, pero debe venir desde tu corazón y debes realmente querer entregar tu vida. Solamente dice algo así: Jesús, yo sé que he hecho cosas equivocadas en mi vida. Sé que he pecado. Y sé que necesito perdón. Y te pregunto, Jesús, ayúdame ahora mismo por todas las cosas equivocadas que he hecho. Quiero comenzar a seguirte. Quiero entregar toda mi vida. Quiero comenzar a experimentar esta esperanza viva de la que se habla en la Biblia. Necesito esperanza. Jesús, ven a mi vida y dame esperanza viva. Solo mantén tus ojos cerrados y tu cabeza agachada. Quizás para algunos de ustedes se han orado alguna vez esta oración en tu vida, pero quizás ahora no estás tan cerca de Jesús. Quizás te has deslizado de la compañía de Jesús. Jesús te está llamando nuevamente ahora mismo. Y te está diciendo que Él quiere que tú rededicas tu vida. Quiere que entregues tu vida nuevamente a Él. Y que vuelvas a la forma que tú eras antes. En el momento en que tú me seguías. Y me permitías que yo te guiara. Así que si ese eres tú, solo en tu corazón, entre tú y Dios, quizás hay otra cosa que necesitas arreglar con Dios. Hazlo ahora. Dios te ama. Así que para ustedes que entregaron su vida a Dios hace un momento mientras orábamos, yo no sé si has sentido algo. Algunas personas sienten cosas. Pero si tú realmente quisiste entregar tu vida, sentías lo que decías, y Jesús ya entró en tu vida y te dejó un corazón limpio y te dio una nueva esperanza. Y ahora has empezado a seguirlo. Y eso es como la viña aparece para ayudarte a entender y aprender a través de la Biblia. En la Biblia realmente aprendes, y en la viña aprendes a seguir a Jesús. Porque eso es como enseñamos en esta iglesia. Así que si ese eres tú, te digo que debes hacer que la iglesia sea una prioridad. Y otra cosa que Él hace, es que Dios hace, es que te desafía para que no lo mantengas en secreto. Él dice que tú quieres que tú lo hagas público, porque ahora eres un seguidor de Jesús. A veces nosotros queremos mantener nuestra religión oculta entre Dios y yo, pero Jesús no dice eso. De hecho, Jesús dice en Mateo 10, si tú me confesas a mí delante de otras personas, yo te voy a confesar a ti al frente de mi Padre, pero si tú me niegas delante de gente, yo también te negaré en frente de mi Padre que está en el cielo. Eso, y luego, así es como tienes que, también el bautismo en agua aparece. Y es como nosotros mostramos nuestra fe en forma pública. A veces, y yo lo que hago en la iglesia, cuando hacemos esta oración, los desafío para que ustedes se hagan público. Yo he hecho esto por mucho tiempo, pero he descubierto que si no te haces público, eso es muy fácil de irte de esa idea. Y piensas que quizás nada pasó. Y nunca terminas creciendo en la vida en Cristo y en esa esperanza viva. Así que te ves de desafiar a que hagas algo. Que hagas algo que es que te pares. Si tú oraste esa oración, te desafío a que te pares. Yo sé que eso te da miedo porque que tú pensarás que si soy yo el único que se levante. Probablemente no lo vas a hacer. Pero si lo haces, si eres el único, ¿qué importa? Si tú realmente oraste esa oración. Entonces no tienes por qué estar avergonzado de ser un seguidor de Jesús. Y la otra cosa es que cuando yo les pregunte que se levanten, la mayoría de nosotros que no se para es porque nosotros ya lo hicimos. Nosotros ya somos seguidores de Jesús y amamos eso y nos encanta cuando otra gente se une a la iglesia y a seguir a Jesús. Así que esto es lo que yo quiero que hagas. Si oraste esa oración, no importa dónde estés, y has dicho que voy a seguir a Jesús, quiero que te pares ahora mismo y que Dios te bendiga, que Dios los bendiga. Si tú oraste esa oración, levántate y mantente parado. Vamos, levántate, que Dios te bendiga. Si oraste esa oración, que no tengo vergüenza de decir que soy un seguidor de Jesús, levántate ahora mismo. No importa dónde estés, que Dios te bendiga. Ahora es lo que quiero que quieras que hagas. Voy a hacer una oración en especial por ti. Y lo que quiero que hagas es que si estás. Quiero que te levantes. No quiero que te sientes nuevamente. Para algunos de ustedes que se quieren levantar pero estaban un poco avergonzados, si estás con alguien, podrías agarrar su mano y podrías levantarte conmigo. Vamos, sé mi soporte moral. No importa dónde estés. Y quiero decirles que esto es la cosa más importante, la decisión más importante que has hecho. ¿Por qué? Porque esto es cómo vas a pasar el resto de tu vida en este mundo y en la eternidad. Eso es lo que la vida dice. Porque te pasaste de la oscuridad hasta el reino de la luz. Ahora lo que voy a hacer es, voy a orar una oración por ustedes. Lo que es muy importante es que tú busques información si estás en línea, porque nosotros nos podemos con el equipo de ministerio se puede comunicar contigo y ayudarte en este nuevo camino que acabas de emprender, en este camino de la esperanza viva. Así que vamos, voy a orar. una vez más, si tú estás en línea y oraste esta oración por primera vez, y yo sé que estando en línea no te asusta tanto, pero necesitas hacerlo público. Así que tienes un botón así que puedes apretar para que te puedas hacer público y para que nos podamos comunicar contigo. Así que podríamos orar. Y pronto vamos a tener un bautismo. Nosotros, tú realmente debes bautizarte en agua, porque ese es un anuncio de que tú realmente eres un seguidor de Jesús. Y cuando lo hagas, invita a tus amigos para que vengan, porque tú nunca sabes qué es lo que Dios puede hacer en sus vidas solo por tu invitación. Así que, Señor, muchas gracias por todos mis amigos que han venido a Jesús. Yo oro por cada uno de ellos, que este sea un momento santo realmente en sus vidas. Y Señor, bendícelos, dales tu gracia. Y yo oro que tú traigas la gente correcta dentro de su vida para que les enseñen. Para que los ayudes a mantenerse en este camino estrecho, pues donde ellos acaban de empezar a caminar están hoy, Señor. Bendice sus cuerpos, sus almas, su espíritu. Y es en Jesús, en el nombre de Jesús, que yo oro. Amén. Si tú deseas oración por cualquier cosa, no importa si es acerca de este tema o de cualquier cosa, a nosotros nos encanta orar por las personas, porque Dios hace cosas milagrosas. Vamos a orar una última oración antes que nos vayamos. Señor, gracias por mis amigos. Y si alguien que esté en línea o que está en persona ha entregado su vida, bendícelos, manténlos y dales que tu gracia brille sobre ellos. Dales tu favor sobre ellos y dales peace. Y es en el nombre de Jesús que oro. Amén. Que tengan buenos días.